Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos nuevamente en un espacio de la jungla semántica. Como cada sábado les tenemos un estreno en este estudio en la Carta a los Gálatas. Y no hay jungla semántica sin el profesor y pastor Héctor Leites.
¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la audiencia? Hoy estamos contentos de estar en jungla semántica. Realmente a los machetazos hoy, abriendo maleza, abriendo camino a la densa maleza, con unos versículos de Gálatas muy, pero muy importantes. Hoy tenemos para ver Gálatas capítulo 2, versículo 15. Aquí comienza, digamos, un buen golpe de Pablo a los judaizantes. Él ya venía hablando, se hizo como una pausa para, digamos, hablarle a Pedro o regañarle a Pedro, ¿verdad? Allí el relatando la conducta que tenía Pedro. Pero ahora en el versículo 15... él entra directamente al meollo del asunto, que es la justificación por fe. Y dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 15, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles. Bueno, acá hay que explicar dos o tres cositas. Primero, él dice nosotros, judíos de nacimiento. ¿Por qué? Porque para el judío era muy importante no el ser prosélito. El prosélito era el que era gentil y abrazaba la fe judía. Tenemos un Cornelio y muchas personas que eran muy buenas, pero eran gentiles. Ellos ponían énfasis en el que era judío de nacimiento, el que era circuncidado al octavo día, como lo fue Pablo, los padres judíos y celoso de las tradiciones. Pero ¿qué pasa? Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores. Ahora, ¿por qué dice no pecadores de entre los gentiles? Porque los judíos consideraban como pecadores a todos los gentiles en contraste con ellos mismos. Y como Pablo va a predicar la salvación y la justificación, le decían un poco más que era un traidor. ¿Cómo va a predicar la justificación por fe si en realidad hay que guardar la ley de Moisés? Entonces, eso es lo que él trata de mostrar en esta primera parte del versículo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban pecadores a todos los gentiles y a los traidores, como Pablo, que está predicando la justificación por fe. Ahora, es muy interesante que este concepto que él va a comenzar del versículo 15 en adelante, al final, inclusive va a terminar el capítulo, allí el versículo 21, poniendo énfasis en lo que realmente es la justificación por fe, no por la conciencia, no por la ley. Hoy tenemos que ver muchos versículos de Romanos, porque lo que Pablo un poco está mostrando acá, lo desarrolla muy bien en Romanos capítulo 2, capítulo 6, acerca de lo que es la justificación por fe. No nos olvidemos que el judío, inclusive la iglesia judía, hasta antes del concilio de Jerusalén, en Hechos 15, pretendía que el gentil, si aceptaba a Cristo, igual tenía que guardar la fe. No nos olvidemos y nunca nos olvidemos de Hechos 15, que el mismo Pedro que había estado en la casa de Cornelio dijo algunas palabras muy importantes, y yo las voy a recordar. Dice Hechos capítulo 15, versículo 9, dice Pedro, contando la experiencia que había tenido en la casa de Cornelio, que era un gentil, tengo que leer 15:7 para entender mejor el contexto, y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Acá está la clave. Nosotros los judíos, dice Pedro, y ellos los gentiles justificados por fe. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe, acá está la clave, que no estaban entendiendo los judíos y los judaizantes, que no había que guardar nada de la ley para ser salvo, sino que era por la fe. Por eso Pedro termina en este discurso, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Y ahí estaba la carga que querían colocar los gentiles, o a los gentiles, mejor dicho. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, qué lindo este plural, seremos, creyente judío con creyente gentil, seremos salvos y de igual modo que ellos. Realmente formidable. Esto se llevó a cabo en el Concilio de Jerusalén. Interviene Pablo, Bernabé, interviene Pedro, que se había llevado Pedro para este concilio, los seis testigos que él llevó en Hechos 10 cuando fue a la casa de Cornelio, porque no le iban a creer que estuvo en la casa de un gentil, y los gentiles también recibían al Señor Jesús.
Totalmente.
Entonces él se llevó seis testigos, los presenta ahora en el Concilio de Jerusalén, como dando fuerza y testimonio de que así era la cosa. Entonces, en el verso 16, ¿sabe qué pasa? Algo interesante, David, acá en el verso 16. Dice, y hay unas preposiciones muy ricas, ¿no? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Interesante que no dice por la fe en Jesucristo. Alguien podría pensar, bueno, acá colocaron mal la preposición, porque está diciendo que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso sería lo más lógico. Bueno, él va a mencionar las dos preposiciones clave. Por la fe de Jesucristo, por su obediencia de llegar a la cruz, y nosotros hemos creído en él que logró la obra expiatoria. O sea, las dos preposiciones son correctas.
Tremendo.
Porque dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ahora sí, la preposición que esperábamos. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este nadie será justificado es contundente. Se exponen las dos vías para la justificación. Pablo lo desarrolló muy bien en Romanos porque tiene que explicar que las dos maneras que tenían para basar la defensa está allí en Romanos capítulo 2. Y yo se los voy a leer en Romanos capítulo 2, versículo 12, dice así. Y hay que tener cuidado porque hay un paréntesis acá sumamente importante y no hay que perderlo nunca, el paréntesis que aparece inclusive en el griego, ¿no? No lo vemos en el español, o por lo menos no lo vemos en algunas versiones en español, porque dice Romanos 2, 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Este versículo está muy, pero muy, es muy importante y está muy bien colocado acá, porque habían dos maneras, o por lo menos pretendían dos maneras erróneas, para defenderse del juicio de Dios. La primera era basar la defensa en la ignorancia. Decir, bueno, yo no soy judío, yo no conozco la ley, yo no soy de los religiosos, a mí Dios no me va a juzgar. Entonces, quien quería basar la defensa en la ignorancia, entonces lo condenaba la conciencia, por la ley de la conciencia. Y después estaba el otro error, que era basar la defensa en el privilegio. Por conocer la ley, no nos olvidemos que justamente era lo que hacía el judío. Por ser pueblo judío, pueblo nacional, pueblo judío. Por tener las promesas, por tener los patriarcas, por tener los pactos, y por tener todo lo que eran los privilegios de Dios para el judío, ellos decían, bueno, yo voy a basar la defensa en el privilegio. Yo soy judío, soy hijo de Dios, soy quien conoce la ley, los patriarcas, tenemos las promesas, los pactos. Entonces, quería basar la defensa en el privilegio, por conocer la ley, entonces lo condenaba la justicia de la ley. O sea que si alguien decía, yo no soy religioso, te condena la justicia. Y el otro decía, yo sí soy religioso, te condena la propia ley porque no la has podido cumplir. Esto es muy importante. Ahora, el problema que estamos teniendo en este pasaje es que el versículo 13, 14 y 15 debe estar dentro de un contexto de paréntesis. Porque si yo llego a leer, mirá qué peligro puede ser esto, David, si yo leo 2, 15 y 16 sin ningún paréntesis, así seguido.
¿Cómo viene?
¿Cómo viene? Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Entonces me separa un poquitito. Si vamos a ser acusados o defendidos por la conciencia, entonces ¿para qué murió Cristo? Claro. Yo lo que debo de hacer es 13, 14 y 15, como está en el griego, meterlo dentro de un paréntesis. Y si yo pongo eso dentro del paréntesis, tengo que leer, evidentemente, el versículo 12 y saltar al 16. O sea, dejo 13, 14 y 15 de lado, lo leo después, para que uno pueda entender bien cómo se mueve en la sintaxis los paréntesis. Hay que leer el texto sin el paréntesis y después lo lees a lo último. Entonces voy a leer el 12 y el 16. Y dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerá. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y ahora viene la pregunta, ¿cuándo? Verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Ya no es por la conciencia. Ya no es por la conciencia. Nadie puede ser defendido o acusado por la conciencia. ¿Te imaginas que en el día final yo le diga a Dios, pará, vamos a esperar a ver qué dice la conciencia del leite? No. Acá quien va a juzgar y va a evaluar es el Señor Jesucristo. Por eso dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, no por la conciencia, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, estas dos pautas que tenían, o estas dos maneras erróneas para defenderse del juicio, una era basar la defensa en la ignorancia, y dice el texto, lo lamento, te condena la conciencia, te condena la conciencia. Porque no nos olvidemos que Dios colocó una ley de la conciencia que está en Romanos 1, 18 y 19, que dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y acá pongo un ejemplo, David. Vamos a imaginar, y yo me gusta parafrasear de esta manera para que se pueda entender.
A ver.
Vamos a imaginar que en la Edad Media, en el 1300, 1400, 1500, un jíbaro en el medio del Amazonas. No hay evangelio, porque no hay televisión, no hay radio, no hay avionetas para tirar folletos, no hay nada.
No hay misionero.
No hay misionero, no hay nada. Y el jíbaro chico está jugando ahí, pisa una caña con excremento de gallina, se agarra una infección en el pie, la mamá jíbara empieza a dar vuelta, ¿viste? Como mamá, ve que el niño ya tiene fiebre, y el jíbaro muere el jíbaro chiquito. Se va al cielo. Entonces se presenta ante Dios y el jíbaro chiquito le dice, ¿usted quién es? Y dice, yo soy Dios. Nadie partirá de esta tierra, lo dice Romano, lo dice Gálatas, ¿no?
Claro.
Sin haber tenido la posibilidad de haber dicho sí o no. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 19, Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, miren el tiempo presente, ¿no? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas de modo o por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y lo remata en el 21 diciendo, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y ahí sigue hablando. Entonces uno dice, pero el jíbaro, que no tuvo la posibilidad de aceptar a Cristo, no había evangelio, no es que se abrió un eucalipto y salían las cuatro leyes espirituales, no, es un plan de Dios en la conciencia de cada uno de ellos. Ahora, no debo ampararme de que Dios predica mejor que yo. Debo ampararme que el mismo que escribe Romanos 1, escribe Romanos 10 y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias.
Totalmente.
O sea, hay que ir. Donde sea, hay que ir. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque nadie partirá de esta tierra, nadie, sin haber tenido la posibilidad de haber dicho sí o no. Y no importa la iluminación, porque es Dios que colocó ese plan en el corazón. Por eso llega a decir, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La palabra manifestó es fanerosis, fanerón, que quiere decir dentro de ellos mismos. No es que ellos van a saber griego, ni van a saber perfectos dóricos perifrásticos del futuro en el griego, pero sí saben lo que tienen que hacer porque Dios se los colocó. Entonces, esto es lo importante de la ley de la conciencia. Quien quiera ampararse a la ley de la conciencia diciendo, yo no soy religioso, te condena la conciencia. Y el que quería ampararse en la ley, lo condenaba la ley, porque tenía que cumplir la ley.
No hay vuelta con esta justicia, ¿no?
Sí, no hay vuelta atrás.
Resolviendo este paréntesis que parece más de una ecuación física-gramática que siempre nos daban dolores de cabeza, pero en este caso, en esta ocasión, estamos con el profesor Héctor Leites, que así como nos da la fórmula, también nos va a dar la solución, porque es un buen profesor. Nos va a ayudar y quiere que aprobemos en esta materia. Una breve pausa y enseguida volvemos en Jungla Semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Volvemos de esa pausa y seguimos acá intrigados en esa justicia que no defiende a ninguno, sea por conciencia o sea por costumbre, por ese abolengo, por esa razón de ser que tenía el judío que decía, bueno, tranquilos que soy noble, que tengo esa sangre real que me excusa. No, la palabra de Dios nos muestra que todos somos iguales delante de la ley. Eso que tanto anhela el ser humano, querido Héctor, en estas sociedades que vivimos hoy, igualdad ante la ley, y la ley divina así lo demuestra.
Sí, exactamente. Inclusive en Romanos, capítulo 1, él llega a decir en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio ha venido para todos. Ahora, ¿por qué pone el judío primeramente? Bien, porque el judío está primero en las bendiciones y también en el castigo. Acá está primero, en el verso 16, en las bendiciones, al judío primeramente. Pero si nosotros leemos en el capítulo 2, versículo 8 y 9, también el judío está primero en el castigo. Dice así, Romanos capítulo 2, versículo 8, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente. O sea, el judío encabezaba siempre primero las bendiciones, pero también el castigo. Entonces, no hay acepción de persona. Tanto el judío como el gentil tenían la posibilidad, siempre la posibilidad. Algunos la aceptaban y otros no. Bueno, pero eso ya no corresponde a nosotros saberlo, quién vale. Acepta y quién no. Sí nos corresponde saber que nadie partirá de esta tierra sin haber tenido la posibilidad de haber dicho sí o no. Porque entonces sería un Dios sumamente injusto, ¿no? Sumamente injusto. Ahí es donde viene la gran pregunta del millón, que la hacen y la hacen muy bien muchos alumnos. Me dicen, pero Héctor, si Cristo no estaba en el Antiguo Testamento y somos salvos por Cristo, ¿cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? Bueno, es interesante. Si hacían lo que Dios pedía en cuanto a los sacrificios, abluciones, lo que hacían en cuanto al macho cabrío, la sangre derramada, ellos lo que hacían, cuando lo hacían bien, era poner un cobertor sobre el pecado, un cobertor. Por supuesto que no limpiaba el pecado, solo lo cubría. La sangre de los machos cabríos, dice Hebreos 8, solo cubría el pecado. Por eso Hebreos 10 dice que se hacía todos los años alusión, mención y se recordaba el pecado, porque el pecado no se borraba. Lo que hacían los sacrificios era extender un pagaré por un año. Claro. Al año que viene, vos decías, no puedo pagar, bien, si ahí mataba el animal, y otra vez otro año. Hasta que viene un muy buen amigo nuestro, llamado el Señor Jesucristo, y pagó todo lo que exigía la ley, que era la muerte, por no poder cumplir la ley. Entonces Cristo pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía, nos puso a cero, borró el pecado, y a su vez preguntó Dios, ¿cuánto debe leites? Y dice, bueno, usted, Cristo, pagó la deuda, quedó en cero. Muy bien, ahora ponga todo esto a favor de la vida de leite, que es lo que ha hecho. Todo lo suyo ha sido colocado en nosotros.
Entonces, así que a la respuesta de esa pregunta, pastor, es atemporal el precio del sacrificio de Cristo. Va para atrás, va para adelante, va para el presente.
Exactamente, porque en realidad el hecho puntual es la cruz y el sello y los timbres profesionales de esa justificación es la resurrección. Pero lo que Dios veía del cielo es, han hecho lo que yo pedí.
Claro.
El pecado estaba allí. ¿Cuándo se va a borrar ese pecado? Recién en la cruz. Si el animal o la sangre de los machos cabríos pudiesen borrar el pecado, no era necesario Cristo. Seguimos matando un cordero, pero siempre se tapaba. Ahora, la pregunta es interesante porque hay dos palabras claves. Porque si alguien me pregunta a mí, pero entonces, ¿cómo eran salvos? Por fe y obediencia hacia la cruz. Porque todo eso era sombra de lo porvenir.
Anunciaban.
Claro. Entonces, fe y obediencia hacia el futuro. Y hoy, lo mismo. ¿Cómo somos salvos nosotros? Por fe y obediencia hacia el pasado. Porque yo no estuve con Cristo tomando mate, comiendo falda parrillera. No estuvimos en competencia de asado con Cristo. Aunque él era un buen asador porque hizo un pescado en la playa para los discípulos.
Es verdad.
Espectacular. Espectacular. Ahora, es interesante que ellos eran salvos, Abraham, Isaac, Job, José y cientos de miles o millones de personas, por fe y obediencia hacia el futuro. Nosotros somos salvos por fe y obediencia hacia el pasado. Ahora, ellos al futuro mirando a Cristo y nosotros hacia el pasado mirando a Cristo. Siempre se concentra todo en Cristo, porque era la única ofrenda, la única sangre que realmente podía borrar. No cubrir, solo borrar, nada más que borrar el pecado, o mejor dicho, la totalidad del gran sacrificio de borrar el pecado. Por eso es muy importante entender lo que Pablo ahora está tocando en Gálatas, porque él está hablando nada menos y nada más que la justificación por fe y no por nada que era sombra del pasado.
Tremendo lo que nos ha explicado en el programa de la fecha el pastor Héctor Leites. Jesús es como ese faro que de donde quiera que uno esté en el mar lo puede ver. Desde cualquier punto uno tiene que seguir mirándolo ahí, ni más ni menos, para que seguir navegando en esta vida que es difícil, que a veces se complica, que a veces hay tormentas, pero de su mano, de su guía, todo es posible. Agradecerte, Héctor, por un nuevo programa y nos encontramos metiendo machete, como bien dijiste,
sí,
la semana
machetas.
Que viene.
Sí, sí, gracias. Y saludamos a la audiencia, deseándoles que realmente puedan disfrutar este gran regalo de la justificación, que es por fe, no hay que hacer nada de la ley, solo creer en el Señor Jesucristo, seguirle y obedecerle con fe y obediencia a ese gran acto de la cruz y la resurrección de Cristo. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.